móviles compactos. Es así que autos subcompactos caen 6.6%. Autos compactos. Camiones ligeros caen 2% y como ya lo apuntaba, vehículos de usos múltiples crecen 9.7%. Comparado en una retrospectiva a un mayor largo plazo, periodo de 11 años, observamos que la comparación con el año 2016, ya lo apuntaba, estamos reportando una disminución tanto en el indicador mensual del 11.5% como en cifras acumuladas con una disminución del 1.1%. Sin embargo, llamo su atención para observar que tan solo hace 3 años, es decir, en la comparación con 2014, en la comparación mensual, estamos presentando una diferencia favorable del 30.6% y en cifras acumuladas una diferencia del 40%. Igualmente, tan solo en la comparativa respecto a el año 2015, es decir, hace tan solo 2 años, tenemos números favorables del 4.5% en las ventas de septiembre, como del 17.1% en las cifras acumuladas. Si tomamos en cuenta las ventas realizadas en México de vehículos durante los últimos 12 meses, es decir, en el periodo transcurrido entre octubre del 2016 y septiembre del 2017, tenemos un reporte de comercialización de 1.591.414 unidades. Esta cifra muy cercana a 1.600.000 unidades. Recuerden que el año pasado comercializamos en total 1.603.000 vehículos, pero claramente con una tendencia negativa que mes a mes ha ido disminuyendo este rubro. Todos estos elementos nos perfilan a una clara tendencia de desaceleración en el mercado interno automotor, todo lo que daremos con mayor profundidad más adelante. Estos datos que acabo de comentar se observan de manera muy ilustrativa en la gráfica que tienen ustedes en este momento a visualización, con cada punto de la gráfica reportándose ventas acumuladas durante los últimos 12 meses. Es notoria la tendencia ya de una disminución en las ventas de vehículos en el mercado mexicano. Ahora bien, haciendo un análisis de cómo van los diferentes factores, las diferentes variables que inciden en el comportamiento del consumidor, tenemos los resultados del índice de confianza del consumidor del mes de septiembre, en el cual en la medición del quinto componente que conforma el índice de confianza relativo a la disposición en el corto plazo, en el mediano plazo para la adquisición de bienes de consumo duradero por parte de los consumidores, se nos está reportando por parte de INEGI que en el mes de septiembre este componente reportó un incremento del 9.4% en comparación con septiembre de 2016. Y la comparativa respecto del mes anterior, del 1.3%. Sin embargo, es importante anotar que la fecha de levantamiento de este índice no refleja todavía los resultados de la confianza del consumidor después de los sismos del 19 de septiembre en una zona tan importante para la conformación del promedio nacional como lo es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Seguramente en octubre habremos de tener algún impacto de este fenómeno. En el índice de confianza del consumidor complementario, en el que se cuestiona directamente respecto de la disposición para adquirir un automóvil, ya sea nuevo o usado, tenemos igualmente un importante repunte en la comparativa analizada en septiembre del 17 comparado con septiembre del 16, una mejora del 34.7%. Y en la comparación respecto al mes anterior, al mes de agosto del 2017, también un dato positivo del 9.8%. En algo fundamental en lo que toca a la inversión y a la generación de empleo, como es el indicador de confianza empresarial, tenemos que en el sector de la manufactura se presenta una mejora del 3.5% en el dato analizado en septiembre y del 1% respecto de agosto del mismo 2017. En el sector de equipo de transporte, la confianza del empresarial disminuye ligeramente, medio punto porcentual, en la comparativa anualizada en septiembre, mientras que igualmente con carácter marginal presenta un incremento del 0.4% en la comparativa respecto del mes anterior. El crédito otorgado por la banca comercial al sector privado, de igual forma como lo hemos venido reportando, va en una línea ya no del crecimiento acelerado que vivimos durante los tres años anteriores, más bien también con una desaceleración importante, como es el caso de el crédito destinado a las tarjetas de crédito y una estabilización a la cartera vigente dentro del rubro de bienes de consumo duradero. No obstante, dato a resaltar es que la calidad de la cartera sigue estando en términos favorables, analizando lo que es la cartera de CIE. El dato correspondiente al número de vehículos financiados, esto con cifras al mes de agosto, nos sigue presentando un resultado favorable del 3.8% de incremento, con un total de 685.029 vehículos financiados, comparado con los 990.492 vehículos que se comercializaron en el periodo, nos da una participación del financiamiento dentro del total de vehículos comercializados del 69.2%. Como ustedes pueden observar en la gráfica de barras que tenemos a su disposición, este resultado durante el acumulado de enero-agosto del 2017 nos está reflejando igualmente una desaceleración marcada, aún dentro de un rango positivo. Seguramente para el mes de septiembre estaríamos, los datos de septiembre de financiamiento reflejarán la caída que tuvimos dentro del total de los vehículos vendidos, y ya igualmente con una tendencia a la baja. Después de cierre del 2015, con crecimientos ligeramente superiores al 30% en financiamiento, del 2016 arriba del 26%, este año estamos ya en una fase de estabilización. Mientras que en lo que hace a la participación por tipo de institución financiera, se mantiene el liderazgo de las financieras especializadas en crédito automotriz con el 70.7%, mientras que la banca participa con el 25.1%, y las empresas especializadas en autofinanciamiento lo hacen con el 4.2%. Pasemos al dato de inflación, y en primer término vamos a revisar lo que corresponde a la comparación del índice nacional de precios al productor respecto del índice nacional de precios al consumidor, para ver cómo ya se ha ido cerrando la brecha. Ya tuvimos un punto de intersección que está quitando a lo largo de este año presión a los productores respecto de lo que observamos en los dos años anteriores, cómo venían los precios al productor, es decir, los costos que tienen que pagar los productores para poner a disposición de los consumidores bienes y servicios, que no podían reflejar en precio final el incremento de sus costos. Esto es un dato que nos apunta a una estabilización del ciclo productivo, y que cuando vemos el comportamiento que se acaba de dar a conocer esta mañana, el dato de inflación para el mes de septiembre, y en esta gráfica siguiente en la que vamos a analizar los resultados del índice nacional de precios al consumidor y del índice de precios de los vehículos, podemos observar cómo tenemos ya este dato de septiembre con una tendencia a la estabilidad. Ya los precios no están subiendo. El reporte del índice nacional de precios al productor del mes de septiembre nos da un incremento del 6.35% en la comparativa anual, ligeramente menor al observado en agosto, y de igual forma en el dato de incremento de precios ponderado según el análisis del INEGI para vehículos del 7.81%. Recuerden ustedes que en meses anteriores llegamos a tener este dato del índice de incremento de precios, variaciones de precios de vehículos cercano al 9%, y como lo habíamos anticipado de acuerdo a la observación del mercado, esto había llegado a un punto en el que en los meses siguientes íbamos a observar una desaceleración, como ha tenido sucediendo. Por otro lado, en lo que toca a los datos de empleo, seguimos observando buenos resultados. El número de trabajadores asegurados, permanentes y eventuales en el Instituto Mexicano del Seguro Social muestra un incremento en la medición anual al mes de agosto, es decir, agosto del 17 contra agosto del 16, un incremento del 4.48%. Por otro lado, en el seguimiento a la importación de vehículos usados, observamos durante el mes de agosto una disminución del 1.9% y con cifras acumuladas enero a agosto, tenemos una disminución del 28.7%, totalizando en este periodo una introducción de 76.206 unidades, que contrastan con las 106.923 que en el mismo periodo se habían importado el año pasado. Este resultado nos mantiene en nuestra expectativa de que una vez que transcurra el 2017, podríamos ver un total de vehículos importados que pueda rondar entre 100.000 y 110.000 unidades, un dato mucho mejor a lo observado en 2016 y que acreditan que las medidas de control que se han venido implementando desde el Servicio de Administración Tributaria y la Administración General de Aduanas están dando buenos resultados, sin que esto demerite el trabajo de seguimiento que desde el sector automotor, tanto la AMIA como la AMBA, venimos realizando de manera permanente para poder identificar prácticas que desvíen las reglas que la normatividad impuesta por el gobierno federal exige en su aplicación. Rápidamente reportar a ustedes las posiciones por marca dentro del mercado. Sigue al frente Nissan con el 24.3% de participación, General Motors con el 16.4%, Volkswagen en tercera posición con el 12.9%, Toyota siguiendo en un cuarto lugar con el 6.8%, en la quinta posición Fiat Chrysler Automobile con el 6.7%, en sexto lugar Honda con el 5.8% de participación, en séptimo lugar Kia con el 5.7% de participación. Avanzo rápidamente dentro de lo que es el reporte automotor para llegar a nuestro mapa en el que presentamos a ustedes los datos acumulados de enero a agosto en cada uno de los estados que conforman nuestro país. No hay cambios en la tendencia observada a lo largo de este año. Continuamos con una caída muy importante en los estados que conforman la región de la vertiente del Golfo y el sur del país, resaltando negativamente Veracruz con una disminución del 18.4% y en contraste se mantiene el crecimiento significativo en Baja California con un incremento del 19.6%, Baja California Sur crece 10.2%, igualmente resultados favorables en el occidente, Jalisco, Colima y Nayarit, y un resultado que en la zona metropolitana empieza a ser negativo. Por último, quiero hacer una recapitulación de las cifras que he presentado a ustedes. Transcurridos 9 meses, observamos por primera vez una desaceleración, una disminución ya en el mercado, una caída del 1.1%, y esto como consecuencia de 4 meses consecutivos de estar presentando resultados negativos. Evidentemente, dentro de lo que son las perspectivas del cierre, no estaremos cumpliendo la expectativa que habíamos fincado para el mercado automotor, muy difícilmente lograremos el tener un resultado positivo conforme a los escenarios que se están analizando por parte de nuestro sector y diferentes analistas. Todo hace indicar que 2017 cerraremos con un resultado negativo en comparación con el 1.603.000 unidades que logramos comercializar el año pasado para establecer un récord de ventas. Sin embargo, y como lo he comentado con muchos de ustedes a lo largo de estos meses, no estamos visualizando un escenario de alarma, de crisis para el sector de la distribución de vehículos. Por eso resalté lo que representa el que tan solo hace 2 años, analizando los resultados del 2015, en el que también establecimos récord de ventas, en este 2017 nos encontramos bastante favorablemente comparados con el 2015. Lo que ha ocurrido en el mercado automotor, desde nuestro punto de vista, es bastante evidente. Tuvimos un periodo de crecimiento expansivo durante 2015 y 2016. Se disminuyó la brecha de la demanda de vehículos respecto a la demanda potencial, que en su momento más crítico llegó a ser casi un 50%. En este momento lo que tenemos como brecha resulta mucho menos grande dentro del análisis que tenemos en el sector. Esto es lo que quiere decir que hay un menor número de consumidores que se encuentran sin tener satisfecha su requerimiento para adquirir un vehículo. La desaceleración era evidente que se tendría que presentar a lo largo del año. Sin embargo, ha sido mucho mayor a lo estimado en un inicio, y esto como consecuencia de diversas variables, principalmente lo que ha afectado en el ingreso disponible de los consumidores de vehículos de menor precio y por lo tanto que tienen un poder adquisitivo más limitado, producto de la inflación, que ha sido también superior a lo estimado inicialmente por el INEGI, por el Banco de México, por todos los economistas del país. La inflación es un factor, una variable fundamental que incide en el poder adquisitivo. Y esto lo traducimos para explicarlo mejor, de manera muy, muy coloquial y muy evidente. Tenemos una afectación muy importante en los automóviles subcompactos, que son los que más están disminuyendo. Y es en ese segmento donde también encontrábamos la explicación del crecimiento por arriba de 2 dígitos que observamos desde el segundo semestre del 2014, 2015 y 2016. Esto es, había un importante grupo de consumidores que tal vez por primera vez estaban accediendo a la compra de un vehículo nuevo, una vez que sus condiciones económicas estaban mejorando a partir del crecimiento observado en la creación de empleos, pero también en momentos en que las cifras de inflación se encontraron en sus niveles históricos más bajos. Esto concatenado con las tasas de interés observadas en ese periodo, también en sus niveles históricamente más bajos, lisa y llanamente lo que otorgaba era la posibilidad de que un mayor número de consumidores pudieran acceder a la compra de un vehículo nuevo a través de un método de financiamiento, toda vez que con un empleo permanente, un empleo que les estaba permitiendo generar ingresos con la posibilidad de pagar esa mensualidad, ese financiamiento y hacer sus ahorros para tener el enganche necesario para la adquisición del vehículo nuevo, esas condiciones se han modificado a lo largo de este año. El incremento que observamos en los precios en general representa un mayor esfuerzo de los trabajadores, de los consumidores, para sufragar sus gastos referentes a canasta básica y otros satisfactores. Y asimismo, el incremento en las tasas de interés que se observó a partir del año pasado, pero de manera más fuerte este año, sobre todo en tarjetas de crédito, en el servicio de esta deuda por parte de los consumidores, consume una cantidad de recursos que ya no están disponibles para poder adquirir el compromiso de comprar un vehículo nuevo. Luego entonces, este ciclo nos llevará a un periodo de ajuste en el que habremos de transcurrir. Les comento que conforme a los análisis tanto internos como de especialistas del sector, nos apuntan a que habremos de tener un horizonte cuando menos de los próximos 2 o 3 años con un comportamiento del mercado automotor mexicano que estará colocando una cifra cercana al 1.600.000 vehículos con variaciones menores a lo largo de este periodo. En el corto plazo. Hasta aquí dejaría mis comentarios, atento a sus preguntas en la siguiente fase de esta conferencia y por supuesto también a escuchar los apuntes que sobre el mercado habrá de realizar mi amigo Eduardo Solís. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Memo. Vamos a pasar a dar las cifras de producción y de exportación de vehículos nuevos para el mes de septiembre y para el acumulado enero-septiembre. Déjenme reportarles que la producción y la exportación de vehículos en nuestro país han alcanzado una nueva cifra récord histórica, tanto para el mes de septiembre como para el acumulado de los primeros 9 meses del año. Es decir, la fabricación de vehículos nuevos en México llega a nuevos niveles nunca antes vistos para una producción en estos primeros 9 meses del año de 2.829.761 vehículos. Es decir, 9.8% de crecimiento respecto al que de por sí fue un récord histórico en el 2016. De la misma manera, para el mes de septiembre la producción alcanza un nuevo récord histórico de 307.174 vehículos para un crecimiento del 7.7%. La exportación, adelantaba yo ya también, alcanza nuevos niveles de récord en nuestro país. Con 11.5% de crecimiento en los primeros 9 meses del año, alcanzamos una cifra de 2.287.896 vehículos. Y para el mes de septiembre, la exportación alcanza también un nuevo récord histórico de 270.899 unidades para una variación positiva de 15% durante el mes de septiembre. Dicho en palabras de ustedes, en estos primeros 9 meses del año y en este septiembre, la industria automotriz acelera a fondo en producción y en exportación. recuerdo comentarios del mes anterior en el que tuvimos una ligera caída y que alguien quería marcar ya tendencia con un mes, y les decía yo pues que efectivamente un mes no marca ninguna tendencia y que la caída que habíamos visto, perdón, en exportaciones, por aquí la traigo esa cifra histórica, de menos 0.8%, y les dije que pues, no publicaran que esto marca una tendencia negativa, que tendríamos que esperar al siguiente mes, y efectivamente de menos 0.8 nos fuimos al 15% de crecimiento en este mes. Nuestros principales destinos de exportación en el mes de septiembre y en el acumulado vienen creciendo de una manera muy interesante. Estados Unidos crece en el acumulado 10.6%, muy por encima, por cierto, de la caída que trae ese mercado, una caída en el acumulado de 1.9%. Canadá crece en el acumulado 4.1%. En el mes de septiembre crecen nuestras exportaciones a Canadá 9.2%. Las exportaciones a Latinoamérica creciendo 18.8% en el mes de septiembre y 18.7% de crecimiento en el mes de septiembre. Europa crece de una manera extraordinaria en el mes de septiembre, para un crecimiento en el acumulado de 26.5%, y así. Tenemos entonces números positivos en la producción, números también muy positivos en la exportación, un ligero reacomodo. Alemania vuelve a ser el número 3 en nuestra exportación después de Estados Unidos y Canadá. Baja número 4 Argentina, sube número 5 Chile, Colombia número 6, Brasil número 7, Italia número 8, Francia número 9, Puerto Rico número 10. Esos son nuestros principales destinos de exportación. En el mercado de Estados Unidos, ya les adelantaba yo, el mercado que en los primeros 9 meses del año cae 1.9%, México crece 10.6% en el acumulado. Para el mes de septiembre, el crecimiento de México es de 7.8% en las ventas a Estados Unidos, mientras que ese mercado se recuperó en el mes de septiembre para tener una variación positiva del 6%. La balanza comercial en México, que como saben, lo tenemos con 2 meses de retraso, porque así lo publica INEGI. Este es un dato que seguimos, porque este año volvemos a estar por encima del 2015 y el 2016, con un crecimiento del 12.1%. en la balanza comercial superavitaria, alcanzando un superávit de 38.791 millones de dólares. Vuelvo a repetir, una balanza comercial superavitaria, es decir, un superávit en productos automotrices de 38.791 millones de dólares. Esto es, cuando comparamos con lo que ocurre del saldo nacional de la balanza, es decir, la que incluye a todos los sectores, en la que traemos un déficit enero-julio de 4.432 millones de dólares, déficit de 4.4 mil millones de dólares, pues contrasta con el 38.8 casi mil millones de dólares positivos del sector nuestro, del sector automotriz. tenemos unas cifras que queremos compartir con ustedes, la página 4, en donde pueden ustedes ver que como participación del PIB manufacturero, la industria automotriz se encuentra solo por debajo de la industria alimentaria, muy por encima de otras como los químicos, la industria del acero, las industrias metálicas, de las bebidas y tabaco. Pueden ver ustedes aquí en la gráfica, en la línea verde, que en el 2016, solo debajo de la industria alimentaria están nuestras cifras, está nuestro sector. Y por cierto, si nos vamos casi 10 años atrás, pues la industria alimentaria veía una participación muy similar a la que tiene hoy en el PIB, con una dinámica bastante estable, mientras que nuestro sector pasó de 12.9% a 19.3%, más del 50% de crecimiento en este lapso, y por supuesto con una tendencia a que estaremos rebasando a la industria alimentaria también. Yo voy a hacer tres comentarios adicionales. El primero, respecto al mercado interno. Yo creo que es importante no dejar de lado la afectación que tuvimos por el tema de los sismos en el mes de septiembre. Es claro, es obvio que la gente se replegó en cuanto a sus compras de bienes durables, no solamente autos, sino todos los bienes durables, postergando compra de bienes durables para una mejor ocasión. Nos vimos afectados por esas por esa falta de visitas al piso de venta, y por supuesto no podemos dejarlo de lado. Segundo, comentarles que hace unos días la OCDE presentó un estudio que retomó el secretario de Comercio de los Estados Unidos en relación a el contenido de México y de Canadá en los vehículos de, fabricados en estos dos países, es decir, en México y en Canadá. El estudio es un estudio con cifras al 2011, lo cual, por supuesto, son cifras ya con un rezago importante, pero además con una metodología bastante cuestionable. Nosotros nos hemos dado la tarea de revisar el contenido promedio de nuestros vehículos, de partes y componentes de los Estados Unidos. Y nuestra conclusión, muy lejos de la del estudio de la OCDE, que señala porcentajes que van del 12 al 18% del contenido de Estados Unidos en los vehículos de México y de Canadá, nuestra conclusión en el análisis que hacemos es que el contenido que tenemos de partes y componentes de Estados Unidos está aproximadamente entre el 37 y el 39.5%, dependiendo de los escenarios. Tenemos que trabajar con escenarios porque son promedios, no son cifras por empresa, son cifras de los totales y, por supuesto, de promedios. En el caso de Canadá, ese número es todavía más elevado y nos resulta un número más cercano al 48% y hasta el 52% de contenido que parte con los Estados Unidos. Es decir, muy lejos de las cifras que se presentan por parte de el secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Me parece que no hay duda los niveles de integración que hoy tenemos, y por supuesto, lo más importante para nosotros en esta delicada e importante negociación es que se trabaje con datos duros, que se trabaje con cifras actuales, reales. Quiero decirles, adelantando una pregunta de ustedes, que estamos nosotros desde hace ya, pues puedo decir algunos meses, ciertamente hace unas semanas, en compás de espera. Y les he dicho a ustedes claramente que no tenemos una propuesta de Estados Unidos en lo que hace a la renegociación de este Tratado de Libre Comercio Americano. Lo que tenemos es rumores, comentarios fuera de la mesa de negociación, publicaciones por parte de medios, y yo les he dicho que como presidente del sector automotriz terminal en estas negociaciones, en el cuarto de punto, nosotros no estaremos respondiendo de ninguna manera a la especulación. No hay ninguna propuesta en la mesa, no existe. La vamos a tener seguramente el día de mañana. Su servidor está tomando un vuelo a Washington. Estaremos participando en esta ronda de negociaciones. Estaríamos esperando recibir una propuesta, ¿verdad?, de los Estados Unidos en reglas de origen de nuestro sector, de nuestros productos, y la estaremos analizando seguramente en los próximos días y semanas. No vamos a reaccionar en la mesa y menos vamos a sobrereaccionar. Me parece que tenemos que ser muy mesurados. Lo he dicho a lo largo de todos estos meses. Vamos a ser muy cautos, a revisar lo que ponen en la mesa desde un punto de vista muy apegado a las cifras, a los números, a los datos. Pero hoy por hoy no hay una propuesta que se pueda revisar. No hay de parte nuestra una declaración en relación a rumores o comentarios o incluso publicaciones que se han hecho por parte de algunos medios de una propuesta que podría venir. No va a haber una reacción nuestra hasta no tener una propuesta en la mesa de negociación. Estaremos, sí, listos, estaremos, sí, preparados para recibir una propuesta de esa naturaleza. Para ello, estoy participando en esta ronda que se llevará a cabo del día 11 al 15 de octubre en la ciudad de Washington. Como parte de este proceso que hemos dado seguimiento en la renegociación, modernización de este tratado. Finalmente, un comentario para también evitar una pregunta. Estamos, tanto AMDA como nosotros, esperando la autorización de la Secretaría de Economía para poder llamarlos a dar a conocer el estudio de logística. Lo que nos está deteniendo es que el comité que aprobó los fondos que participan el 70% por parte de Economía en este estudio, ese comité todavía no termina de revisarlo y de darle su venia, pues por los recursos que se utilizaron públicos para su elaboración. Una vez que ellos le dan la luz verde, ya es un estudio aprobado y entonces lo podemos dar a conocer. Igual, no hay ninguna estrategia de ninguna otra naturaleza. Es un tema realmente burocrático que esperemos salvar en los próximos días. y que en cuanto la Secretaría de Economía nos dé luz verde de darlo a conocer públicamente, incluso la propia Secretaría estará invitada para dar a conocer ese estudio que yo tengo pendiente, llamarlos a ustedes para darlo a conocer, pero que, pues, por una razón fuera de nuestro alcance, no lo hemos podido hacer. Y con esto termino mi participación y Pame, por favor, si nos ayudas a conducir la